cuando él apenas ingresa después del furor de la medalla olímpica, fue todo, bueno, él entró un año antes, sí, pero los primeros años, la primera final y la segunda final, por ejemplo, se transmitieron en pantalla gigante en su club, en Valencia del Norte, que había un mundo de gente y montón de amigos que yo conozco, gente que conozco, se quedaba, transmitía muchos partidos de San Antonio, y a veces un partido empezaba a la 1 de la mañana, o empezaba a las 12 de la noche y terminaba a 3 de la mañana o cerca de las 4, y un montón de gente que conozco del mundo del básquet, nos quedábamos todos despiertos hasta cualquier hora viéndolo. Sí, se generaba un furor especial. Y en el último tiempo, después en el medio fue medio una meseta, y en el último tiempo, cuando ya se acercaba el retiro, cada vez más la euforia es más, porque ya era sorprendente ver a una persona de 40 años seguir compitiendo en el más alto nivel. Uh-huh. Así que sí, siempre hubo esa excitación por ver un partido de Manu en la NBA.
Gabriel, ¿y cómo llega un jugador de básquet, vos que estás en el tema y formás, digamos, a los deportistas, a ser lo que es Manu Ginóbili? O lo que fue para el básquet, porque ya está retirándose, digamos, en estos días.
Mirá, no, si hubiera una fórmula, hubiésemos sacado 50 o 100 Ginóbili.
¿Y por qué él es lo que es, o llegó a ser lo que era, digamos?
Porque es un cargo, porque, a ver, está comprobado que el talento de una persona para hacer algo nace en cualquier parte del mundo.
Sí.
El tema es...
Pero no siempre se desarrolla, ¿no?
No. Deportivamente hay estudios, ¿sí? Que todos tenemos algún talento para hacer algún deporte. Eso es lo que dice el estudio, todos los seres humanos. El tema es encontrar el talento, o sea, descubrir qué deporte, porque por ahí uno tiene talento para hacer pato y no se subió ningún caballo.
Claro.
¿Sí? O hacer waterpolo y no se tiró ninguna pileta y no lo vas a ver nunca en su vida. Y después combinar el físico para cierto deporte, ¿sí? Que uh-huh. Manu lo consiguió, ¿sí? Lo tenía. Y la cabeza para soportar las presiones y aguantar un montón de cosas y desarrollarse. Manu tuvo la suerte de que él tenía talento para jugar al básquet, que nació en una ciudad como Bahía Blanca, que en Bahía Blanca todos hacemos básquet antes que hacer fútbol. Y después tuvo porque Manu era un chico muy talentoso desde chico, pero hasta los 16 años medía 1,70 m Manu, 1,69 para ser exactos. Y tuvo la suerte de, a los 17 años, de 17 para 18, en un año calendario, creció 18 centímetros.
Un montón.
Entonces, claro, entonces, sí, algo anormal, no se crece, nadie crece 18 centímetros de un año para otro, y lo puso en un nivel ya de jugador internacional. Entonces, después en la Liga Nacional, en la época de Liga Nacional, tuvo la suerte de cruzarse con un entrenador como Daniel Rodríguez, el cual yo era asistente, yo estaba en esa época con él, que le dio muchas libertades para desarrollarse, y con 19 años el chico jugó una Liga Nacional excepcional, entonces ya empezó a estar en la mira de clubes europeos. Y cuando pasa en la selección mayor y saltaba al club de Europa, ya lo puso en la mira de la NBA. Después tenés que soportar todo eso, aguantar todo esas presiones que tiene el deporte profesional, desarrollarte ahí y querer estar ahí, ¿sí? Aguantar por ahí cuando vas saltando de nivel, empezás a jugar menos minutos, y él tenía la cabeza para aguantar eso y poder destacarse en ese mundo. No hay ni cerca de una fórmula para generar un Manu Ginóbili. Lo que sí, se puede ir formando jugadores para que tengan las armas necesarias para que cuando peguen un salto de calidad estén preparados mental y técnicamente. Pero bueno, también tienen que tener el físico y tienen que tener la determinación de querer ser jugadores profesionales.
Y los valores, porque ayer destacaban sus propios compañeros de la generación dorada los valores de Manu, ¿no? Que eso lo llevaron también a ser un buen, no solo jugador, digamos, y buen deportista, sino además un referente dentro del equipo, ¿no? Un buen capitán.
Sí, los valores, en medio de la generación dorada, ahí se generó todo. Fue justo una combinación de varios jugadores con hambre, con determinación y con muchos valores que hicieron de todos los jugadores un tremendo equipo. Él en una despedida de San Antonio termina hablando en castellano para hablar de la generación dorada, ¿no? No es algo habitual lo que pasó con esos chicos. Hay que mirar simplemente un poquito para atrás su vida tiene la misma novia cuando era juvenil en Estudiantes de Bahía, que termina siendo su esposa, no tiene un solo escándalo afuera de la cancha, el tipo realmente es un embajador. No muchos deportistas pueden jactarse de tener un currículum así, adentro de la cancha y afuera de la cancha, con todas las cosas que andan dando vuelta en la vida para gente famosa e importante, como son el caso de Manu Ginóbili. Y bueno, ellos coincidieron con muchos jugadores contemporáneos que coordinaban ese equipo y bueno, terminó saliendo a Generación Dorada. Hay que mirar también que muchos de esos jugadores que jugaron en la NBA también no pudieron tener el suceso de Manu Ginóbili, por más que pudieron hacer pie en la NBA y jugar varios años, y mucho menos que una franquicia de la NBA como San Antonio, que está considerada la más exitosa del último siglo, en el deporte mundial, le retira una camiseta. O sea, Manu es todavía un par de escalones arriba de sus compañeros de Generación Dorada, que ya era superlativo.
Uh-huh. Gabriel, muchos sostienen que los que lo conocieron a Ginóbili en inferiores, que si le decían que iba a jugar 16 temporadas en la NBA, que iba a ganar un oro olímpico, que iba a ganar 4 anillos, que le iban a retirar la camiseta, que iba a ser un ícono del deporte argentino, muchos la verdad que le iban a poner en duda o iban a decir no, pero eso era para otro, debe ser para otro deportista. Esa comunicación que también trasciende, que el padre de Ginóbili creo que lo llama a usted y le dice, la verdad que estoy preocupado porque Manu se esfuerza mucho, él quiere ser jugador de básquet, pero como que no le daba el talento. ¿Es cierto? ¿Fue así? ¿Pasó por ese proceso, Manu?
Sí, primero absolutamente nadie de los que lo conocimos en esa época, desde un amigo hasta el par de entrenadores que tuvo en menores en Bahía del Norte, o algún entrenador que seleccionara a los jugadores para la selección de Bahía, ni su familia, ni absolutamente nadie podía prever este final de carrera para Manu. Nadie pensó que podría haber estado a donde llegó Manu. Eso se lo debe a su cabeza y a su perseverancia. Y es real la anécdota esa de Jorge Yuyo Ginóbili, que es el padre, que en ese momento era el presidente del club, y un tipo muy involucrado en el club y que te metía cero presión con los hijos. O sea, él, para él, todos los chicos en el club eran exactamente iguales. Y un día me citó una reunión privada y secreta, era las 3 de la tarde, tuve que ir era su horario de trabajo, yo no tenía que entrar en el club, me citó en el club, yo tenía 20 años y Manu tenía 14, y Manu era un apasionado y un obsesionado del básquet, y me llama porque, claro, sus hermanos habían llegado a la Liga Nacional, y en su visión como presidente del club y conocedor del básquet, Manu no iba a poder llegar ni siquiera a la Liga Nacional, y me citó para decirme que colabore con la formación académica de Manu, porque Manu no iba a poder jugar al básquet, como los hermanos. Entonces, que bueno, que bajara la cantidad de entrenamientos, que no lo exigiera tanto y que estuviera continuamente pendiente de su estudio. Yo le dije que estaba pendiente del estudio de todos mis jugadores, porque yo les pido boletines y estoy atento a un montón de cositas en esa edad de chicos de formación, y que lo dejáramos, con esa obsesión que lo dejáramos, que él ya se iba a dar cuenta si podía jugar o no. 4 años después ya estaba jugando en la Liga Nacional, 5 años después estaba jugando en la selección argentina, 6 años después estaba jugando en Europa, y ya después no se podía frenar más nada. Pero es real, hasta el padre...
Como somos los padres, ¿no? A veces.
No, pero mirá, yo sigo...
Pero hoy pasa...
Tenía menos fe que a los hermanos.
Bueno, pero hoy me parece, Gabriel, que pasa distinto. Hoy, claro, hoy el padre quiere ver en el hijo, claro, el Ginóbili, sí. Presiona al técnico para que lo ponga.
Bueno, porque
mi hijo,
bien.
Porque mi hijo no
bien.
Juega más minutos.
Digo, ni para más ni para menos, no está bueno. Y
no,
es difícil, ¿no?
No, a ver, yo llevo 31 años dirigiendo, sí. Y siempre dirijo chicos de 15 años para adelante, digamos.
Una edad difícil.
Y lo que me pasó con Manu, porque yo me pongo a pensar y hago un backup para atrás y miro y miro y miro, y nunca me pasó que un padre, pero nunca, que un padre frene las ambiciones del hijo, ¿sí? Porque, a ver, el chico que va a ser médico... ¿Sí? Que va a ser contador, que va a ser lo que quiera hacer, lo más probable es que no le ponga pasión al básquet, que lo haga como una actividad deportiva para algo, para estar con un grupo de amigos, para gastar energía, para transpirar, para hacer lo que te hace el deporte, que te genera otro montón de cosas. Entonces el padre directamente no se mete, porque el chico es uno más, juega, el padre si juega o no juega no dice absolutamente nada, uno los trata todos bien, entonces no pasa nada. Pero de los que juegan más o menos bien, nunca, y ahora me va a pasar menos todavía, porque cada vez hay más pavotes los padres, por decirlo de alguna manera, se acerca un padre para decir que calme con el hijo porque él ve que no va a llegar, ¿sí? O que está tan obsesionado que va a dejar todo lo demás de lado, porque tenía pinta, Manu, iba bien en la secundaria, pero tenía pinta que él quería ser jugador de básquet, ya no estaba pensando ni en una carrera universitaria, no estaba pensando en nada, ¿sí? Él quería ser jugador de básquet y los padres creían que no iba a jugar y que tenía que estudiar algo. Y como los otros dos, que ellos tenían ambiciones de que estuvieran en la universidad, se le fueron también de jóvenes a jugar a la Liga Nacional, querían que con Manu no pase eso.
Claro.
Entonces, como el tipo sabía de básquet y veía que realmente le iba a costar, porque era cortito, era chiquito, flaquito. Lástima que en aquella época no había ni Facebook, ni Instagram, nada, porque casi no hay fotos de cuando él era joven, muy joven. Entonces el tema era que bajarle la obsesión al chico. Y hoy en día la mayoría de los padres es al revés, ¿sí?
Sí.
Ven que hace 8 puntos en un partido de infantiles, ¿sí? Y empiezan a buscar en Google cuál es la dieta de Manu Ginóbili para darle de comer lo que come Manu Ginóbili de los 40 años.
¿Y eso cómo lo manejas? ¿Eso cómo lo manejas hoy?
Y
esa presión que a veces ponen los padres sobre los chicos, ¿no? Para que sea Manu Ginóbili.
Primero, trato de que el chico termine escuchando más a un entrenador que a un padre en el ambiente del básquet, o sea, en las situaciones del básquet. Segundo, si veo que es incontrolable, hablo con el padre, de buena manera. Tercero, si veo que el padre no entiende razones, por ahí le tiro un poquito el currículum encima para que sepa más o menos a qué jugadores me ha tocado dirigir, como para que vea que yo sé por dónde puedo llevar a su hijo. Y cuarto, si va a pasarme el tiempo y veo que el padre no cede en su ambición, se termina teniendo un tipo de discusión porque, le hacen muy mal a sus propios hijos, ¿sí?
Claro, sí, ni hablar.
Y me ha pasado después de cumplir todos estos pasos, que pasen los años y que me he cruzado con esos padres y me dice, sí, la verdad que tenías razón, Gabriel, pero si yo te lo decía y vos sos un tipo mayor, sos un tipo grande, yo podía hablar de igual con vos, y no, lo que pasa, que viste el ambiente y cómo jugaba en la selección, yo pensaba, sí, le digo, pero a ver, vos qué sos, no sé, contador, te puedo decir, o médico, o tiene un café, lo que sea. Y yo le digo, yo me meto en cómo vos haces café, mucha gente se mete en cómo vos haces café, mucha gente se mete a ver cómo hacer un libro contable. No, ¿por qué se meten en cómo ser entrenador de básquet? Eso es lo que no termino de entender, porque en este país somos todos directores técnicos de fútbol, de básquet, y no todos somos médicos, contadores, tenemos una farmacia. No veo que al farmacéutico se le opine de qué vendió, ¿sí? Y veo que se le opina al entrenador de qué cambio hizo. Tenemos un concepto erróneo de que porque miramos 100 partidos al año de X deporte, sabemos de ese deporte. Y es un error. Yo miro un partido de fútbol y no opino ni digo ni nada. Lo miro porque qué sé yo cuál es la táctica que envió el entrenador, qué es lo que hizo ese jugador durante la semana, si se acostó tarde la noche anterior, si descansó bien, si está en formación, si un chico se pone nervioso. Hay un montón de cosas que hay que mirar y que los padres no miran en otra profesión, o los seres humanos no miran en otra profesión, la miran en un deporte. Y ese es un mal que tenemos en nuestra sociedad.
Gabriel, la última, y le agradecemos su gentileza. Mire que con esta respuesta que va a dar, va a ilusionar o a desilusionar a más de uno, y mire que Radio Nacional Santa Fe se escucha en toda la provincia de Santa Fe, llegamos a Entre Ríos, nos escuchan en Córdoba, en Chaco. ¿Vamos a volver a tener un Manu Ginóbili, no sé, en los próximos 50 años, en los próximos 100 años, en los próximos 2 años? ¿Vamos a volver a tener un jugador de este tamaño?
¿No se escucha en San Luis esa radio?
En San Luis,
sí, está Radio Nacional San Luis.
Ah, sí, tenemos, claro, tenemos otras.
Toda la familia de mi mamá de San Luis.
Ajá. Y a lo mejor
por internet, capaz que no se escucha, sí. Capaz que por internet.
No, estaba escuchando, a ver si estaba en el gran San Luis. A ver, Muchos dijeron que después de Michael Jordan no iba a haber otro Michael Jordan. No lo hubo, pero Kobe Bryant le pegó cerca, o LeBron James le pegaron muy cerca. Yo creo que en los próximos 2 años seguro que no hay otro Manu Ginóbili. En los próximos 5, 8 años seguro que no hay otro Manu Ginóbili. Pero ojalá que por el deporte argentino, o por demostrar que... porque terminamos en varios deportes teniendo jugadores realmente importantes a nivel mundial en varios deportes, individuales o colectivos. Ojalá que Manu haya puesto una vara alta y que haya algún otro que venga atrás y tenga ganas de acercarse a esa vara. Pero voy a ser muy sincero, un jugador que nos ha llevado a una medalla olímpica, a un subcampeonato del mundo y a 4 títulos de NBA, difícilmente se repita. Pero ojalá alguno pueda estar poniendo a la selección argentina por lo menos en algún podio, en alguna competencia olímpica o mundial, y que pueda jugar en la NBA, por lo menos que pueda hacer pie en la NBA y jugar varias temporadas. Realmente, lo de ser 4 veces campeón, retirar la camiseta, medalla olímpica, campeón de Euroliga, no, me parece que no se va a repetir. Ojalá alguno esté cerca y podamos estar compitiendo a nivel mundial.
Gabriel, ha sido muy muy rica la charla. La verdad que tendríamos para hacerle 100 preguntas más, pero
yo creo
se
que
nos
lo,
va el,
lo mejor
el
ha
programa.
Sido de la generación dorada y de Manu es que pudieron transmitir los valores del básquet, ¿no? Como deporte también. Me parece
exacto,
que
ayer,
que eso es algo muy lindo.
Crítico de la charla dijo, cuando ganábamos éramos felices, pero cuando perdíamos éramos más felices porque las charlas eran mejores. Creo claro. que hay que aprender que yo eso lo tengo también hace muchos años, ya lo he pasado a varios mejores. Creo que nadie se conoce cuando vas ganando. Realmente conoces a la persona cuando estás en un problema, o cuando estás en un problema, cuando tenés un problema o cuando perdiste. Cuando ganás todos son amigos, todos se te quieren acercar. El tema es ver quién está al lado tuyo, o quién banca la idea, o quién sigue por ese camino cuando vas perdiendo. Y eso es un valor muy importante, que ayer lo dijo en español, para que todos los que estemos mirando por estas latitudes, que somos medios eufóricos, lo escuchen bien y clarito, y creo que ese fue uno de los valores de la generación dorada que transmitió a toda la gente.